Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
12 del mediodía, Ecuador del programa. Continuamos aquí en la sintonía de Radio Voz. Tenemos, es que vamos, ha subido aquí el nivel de la emisora de repente así de golpe, porque tenemos nada más y nada menos que a la pregonera de las fiestas de María Pita del año 2025, Rosa Cedrón. ¿Qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Que enseguida hablamos contigo, supongo que con cierto nervio, ¿no?, de cara a responsabilidades esta tarde.
Non o podes nin imaginar, isto sí. non ten nada que ver cun concerto, por moi grande que sexa, isto é totalmente diferente.
Te des tocado ante miles de persoas, pero isto é peor.
Isto, buf, eu creo que sí. Bueno, non, o saberei cando me suba a ese balcón, cando me asome, a ver como...
Ali estaremos todos pendentes de Rosa Cedrón, na lectura dese pregón. Enseguida falamos contigo. Antes, deixame facer un pequeno resumo informativo da man de Roberto Corral. Así que cuéntanos, Silvia, ¿cómo va la mañana?
Bueno, Fernando, pues en primer lugar vamos a empezar por el ambiente más festivo que tenemos en A Coruña, que es el de las fiestas de María Pita. En este caso comenzamos con la última hora que nos acaba de contar nuestra compañera Pauli González, que es las novedades de esas viñetas de Deo Atlántico, ¿no? Ese festival que, como ya sabemos, es una de las citas ineludibles del verano coruñés, junto con las fiestas de María Pita, que comienzan hoy precisamente con Rosa Cedrón como telonera, como bien acabas de decir. En cualquier caso, ¿cuáles son las novedades? Bueno, tenemos algunos nombres importantes que han avanzado este año. La programación viene marcada por nombres como Don Rogelio, Dave Cooper, Fermín Solís o Víctor Coyote, entre otros. Pero es que además también tenemos, bueno, pues novedades que tienen que ver con la tecnología, con la electrónica. Y es que precisamente Manel Cráneo, que es el director de Viñetas de Atlántico, pues ha hablado sobre una de las cuestiones que ya cuando tomó posesión, ¿no?, de este nuevo cargo, ¿no?, como director del festival, ya decía que uno de sus objetivos era darle una vuelta al festival, pasar de un público quizás más adulto a también volver a llamar la atención de los chavales, ¿no? Esa gente que todavía sigue creciendo con los cómics, que todavía sigue creciendo con las bandas diseñadas y que, bueno, pues sigue interesándose por este tipo de eventos, pero que quizás no siempre están enfocados, ¿no?, a un público tan joven. Bueno, pues este año precisamente tienen algunas novedades como una especie de Photoshop 3D que han adelantado. Dicen que va a estar en el centro de A Coruña y que, bueno, pues todos vamos a poder hacer uso de él. Básicamente van a ser 150 cámaras apuntando a uno, te sacan una foto y luego te la envían, así, al teléfono. Es una de las atracciones, por así decirlo, que va a tener este año Viñetas de Atlántico, más allá, obviamente, de los propios ilustradores.
Que tiene un nombre muy original, el fotocol este, que se llama el escandinavo o algo así.
Escandinavo, bueno, si lo decimos rápido, escandinavo también. también vale. Vamos a escuchar a Manuel Cráneo.
A xuventude de agora se move en outro mundo, as novas tecnoloxías entraron e nos estamos intentando meter as novas tecnoloxías no festival, e este ano vamos a facelo con unha atracción moi boa que hai en Palesco, gracias a turismo tamén do concello, que se chama Scanminau, en a que espero que todos vos, o día 11, cando se inaugure o Viñetas, vos metades nese escáner 3D con 120 cámaras e fagamos un fotocall en 3D que podades descargar nos vosos móviles. Por primeira vez teremos un fotocall 3D e a tecnoloxía estará no noso festival antes que no resto de festivais de cómic España. O sea, que estoy orgulloso, hemos conseguido, por ejemplo, cosas como esta.
En cualquier caso, bueno, pues scan me now, ¿no? Escaneame ahora, es lo que ha dicho esta mañana, bueno, pues Manuel Cráneo, que como decimos es ese director de Viñeta Andendo Atlántico, que bueno, estaba muy contento, lo acabamos de escuchar en ese audio, con que pues el festival tenga esta atracción, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, el primer festival de viñeta de banda diseñada que tiene este tipo de tecnología.
Que tiene el scan me now, muy bien. Pues fantástico. Luego me completas el informativo con el resto de la actualidad, pero vamos ahora precisamente a falar de estas festas que veñen precisamente con anuncio de viñetas e que hoxe arrancan coa actuación de Bayuca e co pregón de Rosa Cedrón. Rosa, contanos como xurde o tema de que, o sea, como se sinte un coruñés cando lle chaman e lle din, "Oes, querías dar o pregón da túa cidade." Como se sinte?
Pois o primeiro que pensas é decir, "Ti estás seguro?" Porque claro.
Porque a min, ¿no?
Claro, sí, eu son sempre unha muller cos pés na terra. Nunca me creín moito. É dicir, eu fago o que fago porque o que sinto e para min non ten máis mérito que o de ter conseguido facelo durante máis de 30 anos.
Claro.
Entón, como que o que un fai non o valora tanto como a pensa que... Claro, eu penso que os demais me valoran como valoro ás veces leva sorpresas, claro. Foi unha sorpresa moi bonita.
Teñas pensado en algún momento que... A ver, cando son pregoneira das festas?
Nunca. Teño dado pregóns, teño feito pregón en Monforte, a terra onde nacín, e outros, noutras aldeas, noutros povos, noutras cidades, pero de xamais pensei que me fosen a agasallar con tal honra.
¿Tes todo preparado?
Todo preparadísimo.
¿Sabes o que vas contar?
Sei o que vou contar porque o que sei é a miña vida. É a miña vida na cidade e todo o que ten que ver con ela. Evidentemente non son futbolista, non son arquitecto, entón, de que vou falar? Pois de música, porque a nosa cidade... A nosa cidade de música.
Exactamente, a nosa cidade de música así o demostra precisamente o que comentábamos antes, que non hai un día... en todo o mes de agosto, pero es que podemos coller xulio tres cartos do mesmo, no que non haya un concerto importante na cidade. Pero es que isto pode estirarse tamén o resto do ano, as salas de concertos,
claro.
A Sinfónica de Galicia, todo o que trae o Teatro Colón. Por certo, a última vez que che vine en directo foi no Teatro Colón acompañando a Nova Galicia, de Danza.
Sí,
precioso, vaya espectáculo, as tres pezas que nos mostraron, unha contigo no propio escenario, Coachella e demais, unha auténtica maravilla.
Interpretando, foi a miña oportunidade de poder... Non só facer música, senón entrar nun contexto dramático,
sí.
Non bailei, evidentemente, porque a máis xa me pilla bastante maior.
Porque non quixeches.
Porque non podo, porque incluso hai unha parte do espectáculo na que teño que caer de xoños, sí. A oscuras. E bueno, a ver, se masca a tragedia, é dicir, cada representación... encomendábame decir, bueno, a ver si non pasa nada raro.
Non pasou,
nunca.
Foi maravilloso.
Sí.
Precisamente, Nova Galega Danza, unha das cousas que temos na cidade que é unha especie de tesouro, en parte descoñecido, ou moito máis descoñecido do que debería serlo. Isto pasa con moitísimas cosas, con todas as corais, con todo tal, é dicir, algo pasa na Coruña que temos unha especie de xermen de cultura, de música, de arte, que non sempre é suficientemente valorado, non?
É que non é coñecido, é que eu dinme conta cando me chamaron para facer pregón, e tiven claro de que quería falar, e empecé a darme os meus paseiños pola cidade para lembrar, para... empaparme un pouquiño, non? Porque sí que é verdade que entre o traballo e a familia pois vivo moi pechada na casa. E foi como redescubrir a Coruña, pero que aínda por riba tamén de que entrei na Academia de Belas Artes, empecé a descubrir unha cidade e unha Galicia increíble, pero increíble, non vos podes imaginar, porque ninguén nos conta onde vivimos realmente.
Claro.
E toda a tradición, e toda a cultura que temos, e a tradición arquitectónica, e os poetas, e os músicos, dende hai séculos, é dicir, creo que hai unha asignatura pendiente, eu me incluo, porque, dicir, a min ninguén na escola me falou de Marcial de Lagaliz, falo no caso da música, pero... que Rosalía estivo aquí, é dicir, que eles todavía están aquí e que en algún momento moitos formaron parte desta cidade, aínda que non eran de aquí, e que dende aquí pois xurdiron grandes cousas para Galicia, non? Entón, para min é unha asignatura pendiente, é dicir, deberían de en todas as escolas da Coruña ter unha parte dedicada a contar de onde vimos, a contar cal é a nosa historia como cidade, non?
Que
en todos os eiros.
Precisamente como académica, como flamante nova académica, por así decirlo, de Academia de Artes de Galicia, tedes ese papel tamén, non? É dicir, que quizás é unha responsabilidade da, da propia academia el facer xustiza con estas cousas.
Garda e custodia, como digo.
Esa, claro.
Sí, sí, sí. E tamén hai unha labor pendiente de divulgación, eu creo, que é moi importante. Porque unha pena que os rapaces medren e non saiban absolutamente nada da súa cidade, non? Darse un paseo, incluso, eso que pode quedar así un pouco tétrico, pero darse un paseo polo noso cementerio de San Amaro,
sí, 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 sí,
é historia.
Total.
Non vou decir viva, porque... pero sí, sí, na memoria, pero sí, é historia. É decir, a xente ilustre que está ali reposando eternamente, como digo, é increíble, e é un paseíño por un cementerio.
Sí, sí,
e iso estendeu a toda unha cidade.
Falase do cementerio de Bonaval como de galegos ilustres. Bueno, de San Amaro ten ilustres de carai tamén.
A ver, eu que teño predilección, teño unha debilidade especial por Rosalía de Castro. Non o podo evitar. Sempre que paso por ali, sentome un ratiño, sentome ali ao seu carón. O Castelao, pero sí que aquí temos... Sí. Madre mía. Madre mía.
Y tanto que sí. Madre. Pero hay una cosa curiosa, porque precisamente la cultura galega está, a pesar de toda la deficiencia de comunicación, de toda la deficiencia de conocimiento que histórica, que no nos íbamos a engañar, y eso así, pero es así de siempre, está calando nunha nova xeración. A mostra temos precisamente hoxe, despois de que ti de Asopregón, vai actuar Bayuca.
Sí, señor.
Que é unha boa mostra da nova música que se está facendo en Galicia. Que é música modernísima, pero que ten un pé precisamente na tradición. Non sei que che parecen este tipo de... Desde Anta Xugueira, Sortiga, Bayuca... Que che parecen estes grupos?
Pareceme unha maravilla que este acontecendo. Xa empezou a acontecer hai tempo, pero agora eu penso que xa está... máis asentado, non? É imprescindible, a música é un ser vivo, evoluciona, non está claro que evoluciona, e ao final, se te das conta, todos os compositores beberon do anterior, do que fixeron outros, e da terra, das músicas populares, tradicionais e ancestrais. É dicir, a min parece maravilloso, e é verdade que tamén hoxe, gracias tamén a as tecnoloxías ben usadas, quero decir, como forma de aprendizaxe, de beber de outras culturas, de outros artistas, de outros mundos, pois pegou unha explosión increíble. É dicir, agora mesmo, falando incluso de música en galego, non nos falta de nada. Temos de todo, temos metal, temos rap, temos música electrónica, é dicir, é increíble, non? E eles son os que nos seguen e serán os encargados de ir perpetuando todo o que fixemos os da miña xeración e os anteriores, non?
Exactamente.
Un poquinho os que ímos chegando, ímos recollendo o que nos deixaron
e deixando para os seguintes.
É dicir, pareceme dunha grande responsabilidade ademais.
Total, absolutamente. E a saber o que virá, o que nos depara o futuro. O que sí que botamos de menos é que, vale, Rosa Cedrón vais a encargar do pregón, pero despois o que actúa é Bayuca. Por que non Rosa Cedrón?
Ai, porque hai que empezar as festas con moita caña, e eu son máis de arrolar e de bueno, son, pois, sempre o dixen, a miña música é unha música, pois, a mellor máis íntima, máis emocional. A min gustame moitísimo mover as emocións da xente, do público, non? Pero si é verdade que me gustame máis movelos nun aspecto máis íntimo, máis reflexivo, máis sanador, se queres, non? De decir, chora un pouquiño que xa verás que ben vas pa casa. Entón, non hai plan, as festas hai que empezalas ao grande, para min Bayuca pareceme un acerto increíble.
Totalmente de acordo. E cando poderemos ver a Rosa Cedrón nun escenario? É dicir, hai algún plan? Insisto que a última vez foi no Colón, non está mal, caramba, no Colón, bo escenario,
sí.
Pero cando será próximo?
Non o teño claro, igual que hai algunha sorpresa por aí, todavía non o sei con certeza. Despois, bueno, o mes de agosto tomo con calma para empezar despois en setembro outra vez con forzas renovadas. Así que en breve espero.
Eso sí, lo esperamos absolutamente todos. Non nos vas a adiantar nada do pregón, ¿verdad?
Mira, ese che digo que xa está feito. Vou facer o que aprendín da miña educación, dos meus pais, e que é basicamente honrar, honrar a esta cidade, honrar a parte das súas figuras, porque si honrara a todos sería un pregón de días e días, isto sería interminable. É dicir, os que me colleron máis de perto na miña vida, e honrar e agradecer, basicamente.
Pois agradecidos e honrados estamos, coruñeses, de ter entre nos a unha persoa como a ti, Rosa Cedrón, que merecidísima pregoira destas festas de María Pita. Vémonos esta tarde.
Vémonos.
Se non se da un colapso nervioso antes, pues vémonos esta tarde.
Non, igual me pasa como me pasou cando me subí en o escenario con Mike Oldfield en Londres, que estaban as patiñas por debaixo. Pode pasar, se vedes que a carpetiña baila moito, pois xa sabedes que me está embargando a emoción.
Pero bueno, é o que toca. Ten narices eso, alguén sí. Que ten actuado con Mike Oldfield en Londres, alguén que ten actuado diante de milleiros de persoas, e que sea o pregón na Plaza do Pobo,
sí.
O que lle poña realmente nervioso.
Sí, porque,
¿no?
A ver, a cada un emociona o que lle emociona, e eu son moi extremadamente emocional, xa os que me coñecen xa saben que, bueno, que incluso si un concerto me pilla un pouco sensible demais, pois acabo chorando como unha magdalena. Non o podo evitar, eu o sinto moito, pero deixome levar polo que vou sentindo en cada momento. Entón, realmente non sei o que vai pasar cando saia ese balcón.
Se en algún momento estás moi nerviosa, tens que baixar revolucións, podes arrincarte a cantar un pouco, que estou segura de que
xa me preguntaron, vas cantar no pregón.
Moita xente vai agradecelo, agradecería.
Vas cantar no pregón, mira, eu xa o digo dende aquí, coruñeses, coruñesas, todos que estén escoitando, se queredes que cante, pedídemo.
Pues ahí estaremos pedindo.
Ahí queda.
Estaremos pedindo. Rosa Cedrón, veciña, académica, artista pregoeira, moitísimas gracias por estar con nos aquí esta mañana en Radio Voz. Sabemos que nun día no que tes moi unha xenda moi moi apretada, e precisamente nun día no que querías estar tranquila demais para afrontar o pregón, pero as cousas
son así.
Non chimos deixar descansar. No. Rosa, de verdad, moitísimas gracias. Estamos desexando verte aí no balcón de María Pita.
A vos, xa veredes que esta noite xa veredes que está tamén a considerar a miña casa.
Claro que sí.
Gracias, Rosa.
Pues muchísimas gracias, Rosa Cedrón. Sí,
y si te parece, continuamos con el informativo que teníamos ahí todavía pendiente, porque te recuerdo que todavía hay cosas que contar, ¿eh, Fernando?
Pues venga, vamos ahora, en un minutito vamos con el informativo.
Roberto Corral les ofrece el Boletín de las 12.
Pues eso, que con Roberto Corral, claro, la noticia del día Es el pregón de Rosa Cedrón, pero hay muchas más cosas que contar, Silvia.
Y tanto, cerramos el capítulo de fiestas una vez que ya hemos hablado con Rosa Cedrón, la pregonera de esta noche, y también que hemos hablado de esas viñetas de Endo Atlántico, y toca meterse en el meollo de la cuestión, que es la actualidad, Fernando, porque en este caso tenemos novedades sobre uno de los dramas que está en pie de guerra en A Coruña, que es medicina, sí, medicina, ¿no? Sí. ¿Qué va a ocurrir con esa facultad de medicina para el 2027-2028? Por lo menos ese es el objetivo de la Universidad de La Coruña. Veremos, porque la Xunta ya sabemos que no está muy por la labor. Bien, el conselleiro de Educación y el de Sanidad han hecho balance del trabajo realizado entre la Xunta y las universidades para avanzar en la descentralización de los estudios de medicina. Eso sí, manteniéndose pues en la misma línea de que descentralización sí, pero en Santiago. Es decir, descentralizamos, pero lo mantenemos en la capital de Galicia. En este caso, pues han hecho este balance esta mañana ambos conselleiros y han hablado de que la Xunta confía, y cito textualmente, en la generosidad y pide altura de miras para lograr esa descentralización tanto a la Universidad de La Coruña como también a la de Vigo. En este caso, ya sabemos que la Xunta de Galicia está buscando, defiende esa descentralización, pero sin abrir la puerta a otras facultades, y en este caso siguen defendiendo que lo que hace falta es crear en Vigo y en Coruña unas unidades docentes para que se puedan integrar profesores de las tres universidades. En este caso ya abre un poquito más la puerta a la Xunta de Galicia. Si antes estamos hablando únicamente que profesores de la Universidad de Santiago de Compostela se fuesen a Coruña y a Vigo, pues a dar clases, ¿no?, en estos hospitales, ahora la Xunta de Galicia dice que si se crean estas unidades docentes, podrían dar clases profesores de la Universidad de Coruña y la Universidad de Vigo. En este caso han estado los dos conselleiros haciendo este balance y empezando, ¿no?, un poco a ampliar o ceder la mano en ciertos aspectos, pero queda claro que la Universidad de La Coruña lo tiene muy claro, después de vivir también en el concello de ayer, Fernando, un momento tenso en el que la propia alcaldesa Inés Rey le rebatía, ¿no?, por lo menos le discutía al concejal del Partido Popular, Roberto Rodríguez, que en este caso, porque no le estaban llevando la contraria a la Xunta de Galicia, o por lo menos porque no estaban defendiendo la Facultad de Medicina en A Coruña de forma pública ante la Xunta de Galicia. Bueno, pues después de todo este torbellino de la semana relativo a medicina, tenemos declaraciones de ambos consejeros, del de Sanidad y el de Educación. Vamos a escuchar, si te parece, a Román Rodríguez, consejero de Educación.
Venga. Que xa foron presentadas. Hai neste caso unha serie de pasos firmes e de propostas concretas que obviamente a volta do verán se deberán pechar, e estamos en un momento no cual debemos ter, pois, como ben dixo o conselleiro, xenerosidade, altura de miras, e na que todas as partes pois tendremos que ceder algo para buscar a mellor postura para Galicia e a perspectiva formadora.
Cabe destacar que ayer tuvieron una reunión, esa tercera reunión del grupo de trabajo para la descentralización del grado de medicina, y dijeron que en esa reunión se logró avanzar para lograr ese objetivo. La propuesta actual es que haya cuarto y quinto curso en las facultades de A Coruña y de Vigo, descentralizándolo así simplemente de la que ya existe de sexto, ¿no? Que los alumnos tengan facilidades para poder ir al CHUAC o al CHUBI, ¿no?, pues en cuarto, en quinto y también en sexto, que es en principio lo que ya había, aunque cierto es, no funcionaba muy bien según las críticas que lanzaba la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo, también motivo por el que se está revisando ese convenio de 2015, ¿no?, que es de donde nace también las quejas, ¿no?, de las diferentes universidades, menos de la USC. Claramente.
Exactamente.
Y también sobre otras cuestiones de actualidad nos vamos a la política municipal, porque el Bloque Nacionalista Galego, de enclave local, pero mirando también a la Xunta de Galicia, ha instado al Gobierno autonómico que se acuerde una gerencia del consorcio para la promoción de la música y un plan económico extraordinario para saldar, dice el BNG, la deuda que existe con la Orquesta Sinfónica de Galicia. En este caso, la concejala del BNG, Mercedes Queixas, pues ha dicho que va a llevar al Parlamento de Galicia una deuda de más de 5 millones de euros que tiene la Xunta de Galicia con la Orquesta Sinfónica. En este caso, ha dicho Mercedes Queixas que existe un convenio por el cual la Xunta de Galicia se comprometía a subvencionar a la Orquesta Sinfónica que no se ha cumplido. Por eso ahora exigen que se pague esa deuda que defiende que existe el Bloque Nacionalista Galego, bueno, pues un poco echando la vista atrás, ¿no? Cifran esta deuda en 5 millones de euros.
O convenio que asinou a Xunta en 2004 comprometía a pagar 3 millóns de euros para financiar a Orquestra Sinfónica de Galiza, mas, dende hai varios anos, a Xunta incumpriu este compromiso. Polo tanto, a día de hoxe, debe máis de 5 millóns de euros á Orquestra Sinfónica.
Bueno, pues como ves, también nuevos pasos que se siguen dando en la política municipal, en este caso el BNG, que mira a la Xunta de Galicia. Y para cerrar este informativo de las 12, Fernando, bueno, pues vamos a hablar de esos accidentes de tráfico, porque en las últimas horas ha comenzado esa operación salida de A Coruña, va a terminar este domingo, una vez, bueno, pues comienzan los primeros días de agosto, y bueno, pues en las últimas horas se ha saldado con dos accidentes de tráfico, uno en Arteixo, el otro en Cambre. Lo llamativo, con apenas 10 minutos de diferencia y ambos accidentes vinculados a un positivo en el control de alcoholemia. Uno de ellos llegó a dar a 0,60 miligramos por litro de aire expirado. Esto es triplicar la tasa de alcoholemia a las 8 de la tarde. Ninguna hora es obviamente, bueno, pues justificable, pero cuanto menos curioso que sea a las 8 de la tarde, ya decimos, con 10 minutos de diferencia del otro accidente, en este caso en Cambre, con un motorista que bueno, se fue al arcén, ¿no? También porque iba bebido.
Pues ojalá no tengamos que volver a hablar de accidentes semejantes en lo que nos queda de mes de agosto, y sobre todo que el lunes, cuando hagamos balance de lo que fue la operación salida, pues podamos poner una canción alegre de fondo y no tengamos que hablar de bueno, ni de fallecidos, ni de grandes accidentes, ni nada semejante. Pues este es el repaso a las noticias más destacadas. Hay muchas más. Enseguida vamos a irnos a la calle para hablar con Pauli González, porque está muy pendiente de lo que se está haciendo en el Parrote. Mencionábamos antes de a ver cómo iban esas obras y esa plataforma para el baño y demás. Bueno, pues tiene información de última hora sobre eso y sobre otras muchas cosas nuestra compañera Pauli González, con la que vamos a hablar enseguida.
¡Atención, atención! Las rebajas ya están aquí. En Textil Hogar Roberto Corral tenemos las cortinas que quieres a solo 4 euros el metro.
Sí, lo oíste bien. 4 euros el metro. Renueva tu casa con estilo, color y ahorro. Miles de diseños, telas y estilos para que elijas el que más te gusta.
¡Pero corre! ¡Que vuelan! Solo por tiempo limitado. Solo hasta el 31 de julio. Visítanos en Carballo, Coruña y El Burgo.
Textil Hogar Roberto Corral, vistiendo tu hogar al mejor precio. La información del tiempo con Jael Joyería.
Pues vamos a conectar con Meteo Galicia para conocer cómo empieza este mes de agosto. Saludamos ya a Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Contanos un poco, que parece que empieza un mes con calor, pero ollo que puede traer más cosas aparte de calor, ¿no?
Sí, hoxe venres temos unha xornada con esa circulación do nordés. Temos bastante nube e nubosidade debido a unha fronte pouco activa que vai rozar a metade norte de Galicia. Sí que é certo que pola tarde poderán servir claros. De momento as temperaturas están bastante contidas no norte da comunidade. Hoxe andaremos en valores na cidade de Coruña en torno aos 22, 23 graus.
Uh-huh. Que, por así decirlo, o normal para unha data como esta. Pero parece que de cara ao fin de semana a cousa pode ir a máis, non?
Sí, vamos a notar xa mañá sábado xa cun tempo xa moito máis seco, máis despesado. Un pola mañón podemos ter unha nube, pouca cousa, irá despesando o ceo, quedaremos con ese nordés que soprará forte durante todo o día. Mañá sábado non se notará subida de temperaturas, andaremos en valores moi próximos aos de hoxe, en torno aos 22, 23 grados. Será a partir do domingo, donde está unha masa de aire cálido, moi cálido do sur, irá chegándose a Galicia, e irá entrando polo sur da comunidade. Chegará ao norte da comunidade, especialmente o luns, martes e mércores. Aí xa falamos de temperaturas xa, na cidade de Coruña, podemos vermo algún día chegar aos 30 graus e con ceo totalmente despesado.
Carai, 30 graus. Wow.
Sí, esas son temperaturas, sí. Para Coruña esas son temperaturas muy altas, pero en xeral vamos a tener temperaturas muy altas en prácticamente toda Galicia.
Caray, 30 grados. Bueno, habrá que prepararse. Echar a cantimplora y ponerse bermudas. Porque, caramba, 30 grados. Eso non pasa todos los años, pero bueno. Pues, Joel, imos preparándonos para esa vaca de calor que nos llega. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Un saludo.
12:30 minutos.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Voces de A Coruña, con Fernando Molezún, Radio Voz.
Conectamos a continuación con nuestra compañera Pauli González, que como decíamos, estás por el Parrote, ¿no?
Pues sí, Fernando, estamos en el Parrote porque hace unos minutos acababa la firma de un nuevo convenio entre la autoridad portuaria y la Xunta de Galicia, porque pues aquí en esta zona de baño, ¿no?, que está habilitada en el Parrote, se va pues a construir un edificio que dará distintos servicios. Lo han estado explicando Martín, el presidente de la autoridad portuaria, también María Martínez Allegue, que es la conselleira de Vivenda. Lo que han adelantado ha sido que va a ser un edificio multiservicio que tendrá pues una parte que será un local de hostelería, ¿no? Porque han explicado pues es una zona privilegiada de la ciudad y quieren pues que todos los coruñeses puedan disfrutar de las puestas de sol allí, puedan tomarse algo pues con calma, ¿no? Además pues tendrá vestuarios y baños para hombres, para mujeres y también para personas con movilidad reducida. Tendrá una zona de pantalán, porque también pues distintas empresas y usuarios que utilizan la zona a menudo podrán guardar su material, ¿no? Piraguas y otro tipo de embarcaciones que comentaba Martín Fernández, pues normalmente tienen que andar desplazando constantemente y que ahora, pues gracias a esta nueva zona, será mucho más sencillo. Decía, pues la consellera de la Xunta de Galicia decía que esta es una apuesta de la Xunta por la ciudad de A Coruña, que el compromiso con la ciudad por parte de la Xunta es total y que no dejan pues de hacer inversiones, ¿no? Mencionaba el tema de la estación y ahora pues este edificio que irá en la plataforma flotante del Parrote. Vamos a escucharla.
Efectivamente, como ben decía Martín, aposta pola Xunta de Galicia, da Xunta de Galicia pola cidade de Coruña é moi grande, non só en materia de vivenda, que por suposto tamén en materia de vivenda, senón tamén en materia de infraestructuras, con infraestructuras que temos en marcha, como ben sabedes, como por exemplo ese CHUAC, pero tamén con esta obra que estamos a facer, desta estrutura flotante do Parrote, que como ben explicaba Martín, están xa realizadas as plataformas prefabricadas e que comenzarán a instalarse a vindeira semana.
Bueno, decía la conselleira que comenzarán estas estructuras flotantes a instalarse la próxima semana, concretamente el martes, es cuando se van a instalar pues todo el tema de los pantalanes. Sin embargo, hablando un poco de fechas, ¿no?, que es lo que nos interesa, ¿cuándo vamos a poder utilizar este nuevo edificio de servicios? Pues lo que ha comentado Martín Fernández ha sido que en pleno funcionamiento no podrá estar hasta el año que viene, así que realmente hasta el próximo verano no será pues cuando podamos bañarnos en esta área de baño del Parrote y después cambiarnos y ducharnos tranquilamente en los vestuarios. Habrá que esperar un poquito pues para poder disfrutar de todo lo que a partir del martes va a empezar a montarse por aquí. Aparte de esto, Fernando, se han hablado de otros temas. La conselleira ha hablado sobre el tema de Xuxian, ¿no? Sobre cómo está pues todo toda la negociación con los corporativistas. Sí. Dice que el apoyo de la Xunta a los corporativistas de Xuxian es absoluto, que se van a poner de su lado y los van a apoyar hasta que todo esté solucionado, y que al parecer el convenio ha vuelto a la situación inicial, ¿no? Que será, pues bueno, aquella situación que los corporativistas llevaban defendiendo desde el principio. Vamos a escucharla.
Nada, yo quería preguntarle sobre el tema del acuerdo de Xuxian, si nos puedes actualizar cómo van las negociaciones.
¿Te refieres a la cooperativa?
Sí.
A los cooperativistas. Efectivamente, na Xunta de Galicia, dende o primeiro momento que tivemos conocimiento das dificultades que estaban a ter coa financiación a través do préstamo ICO estos cooperativistas de Xuxian, destas catro inmobles que recibiran o solo a través dun dereito de superficie, puxémonos en contacto tanto co Ministerio como co propio ICO. Como sabedes, teñen un convenio formalizado entre o Ministerio e o ICO, que teñen financiación europea precisamente para facilitar estas construccións de vivenda de réximen, en réximen de alugueiro asequible, de promocións en réximen de alugueiro asequible. Semellaba que mudaran as condicións de financiación do préstamo ICO en canto ás condicións do plazo establecido no mesmo, agora xa reverten a situación, é dicir, as condicións son as inicialmente pactadas, o cal nos alegramos, o que semella agora é que resta para a formalización dese préstamo ICO non só aquí, na cidade de Coruña, senón en toda a península ibérica. Sabemos que son milleiros de vivendas que están en esta situación, que se formalice ese préstamo ICO como consecuencia dos prazos de execución das obras. Dende o Ministerio nos trasladan que están a barallar as posibles alternativas. Esperemos que o Ministerio decide canto antes e que nos traslade cal é a solución definitiva. Tranquilidade, en todo caso, para estes cooperativistas. A Xunta de Galicia, por suposto, defenderá en todo momento a estes cooperativistas e o alugueiro, que non pode ser máis que un alugueiro asustado aos precios dun alugueiro asequible.
Bueno, pues ahí están las declaraciones de la conselleira respecto a esa polémica con los cooperativistas.
Sí, aparte de esto, Martín Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria, ha hecho una valoración sobre la compañía logística Exolum, que ha pues solicitado una concesión para poder construir y explotar pues una terminal marítima aquí en el puerto exterior de A Coruña. El presidente de la Autoridad Portuaria ha hablado sobre la magnitud de esta empresa y sobre lo que supone para un puerto como es el de A Coruña que grandes empresas como es Exolum pues apuesten por este puerto de la ciudad. Vamos a escucharlo.
Como no puede ser de otra forma, muy satisfechos y la verdad que encantados. Exolum es una empresa líder europea en el sector, es una empresa además que fue española, bueno, es base española, sigue siendo española, aunque capital ya está en fondos internacionales, pero que trabaja en todos los sectores que tienen que ver con la distribución y la logística de la energía. O sea que seguramente es el primer operador logístico en España, seguro, vamos, lleva todos los aeropuertos, todos, es el que tiene todos los tubos de oleoductos de España y tiene instalaciones portuarias en los principales puertos, entre ellos Coruña, que tiene una instalación en la Grela estupenda desde hace más de 50 años. Es una empresa que siempre ha trabajado fantásticamente bien con vinculación con Coruña y que quieran hacer un proyecto que además está tan relacionado con lo que tenemos en nuestro plan estratégico como hub logístico, industrial y de energías, y además con una gama verde de Greenport y de energías renovables, pues es una alegría, una satisfacción y además una de esas empresas que todo el mundo quiere tener.
Bueno, por buenas noticias para el puerto.
Sí, muy buenas noticias para el puerto y mucha actividad también pues con esta concesión. Ha dicho Martín Fernández también que todo el tema de las concesiones con el puerto, que están abiertas, o sea, todo tipo de empresas que lo soliciten, ¿no? Que se van a estudiar todos los casos y que, pues en este caso, el puerto de A Coruña está abierto para que otras muchas empresas funcionen en él. Así que mucha actividad en el puerto, mucha novedad y sobre este nuevo edificio de servicios que se instalará aquí en el Parrote, empezará este martes, pero ya se ha adelantado que no será hasta el verano que viene cuando todos los coruñeses y coruñesas podrán hacer pues uso de él.
Perfecto, pues nada, nos quedamos precisamente con eso, que este verano no nos bañamos en el Parrote, pero que el que viene, que se vayan preparando, que con todo listo, incluso ya veremos en invierno, si alguno se atreve o no. Pauli, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. 12:39, continuamos.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrohelp Forte de Marnis.
Artrohelp Forte. Me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil. Son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte de Marnis.
Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
Mostrart, a feira de artesanía máis importante de Galicia, está de volta. Do 1 ao 31 de agosto, 51 obradoiros artesás galegos e 11 de outras comunidades autónomas encherán de novo de calidade, orixinalidade, imaxinación e bo facer os xardíns de Méndez Núñez. Este ano, no lado do Cantón Pequeno. Invitámoste a visitarnos todos os días de 11 a 2 e de 5 e media a 10. Organizada por Asociación Galega de Artesáns, co Concello da Coruña e co apoio da Fundación Pública Artesanía de Galicia, a Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
Voces de A Coruña con Fernando Molezún, Radio Voz.
Silvia, nos pregunta la gente por el concurso de Casapardo, que quieren comer empanada de Casapardo. Bueno, ¿quién no? Pero la cuestión es que en agosto nos vamos a dar un descansito, ¿no?
Sí, lo dijimos ayer, ¿eh? Y el que avisa no es traidor. Estuvimos días y días y días repitiéndolo. Que ojo, cuidado, el que quisiese participar en el concurso de Suso para ganarse una empanada de Casapardo, que tenía hasta el 31 de julio, que íbamos a decir a la ganadora. Dijimos que Ana Villares fue la ganadora, que nos ha agradecido muchísimo que le demos esa empanada y que está pendiente, que a lo largo de esta tarde ya nos vamos a poner en contacto con el equipo de Casapardo para que tengan todos los datos de Ana y que ella pueda pues disfrutar del fin de semana de las fiestas con una empanadita, que oye, siempre luce muy bien una mesa. Entonces, todos aquellos que nos están preguntando, septiembre, estén atentos a septiembre y les contamos cómo vamos a hacer con el concurso de Suso y las novedades. Tampoco vamos ahora a hacer spoiler, que se dice, de la próxima temporada. Esperen
ni,
a septiembre.
Ni spoiler ni a ponernos en plan adivinos. Que es en septiembre lo que va a pasar.
Falta un mes.
Falta todo agosto, disfrutemos el momento.
Pero
hombre,
a lo largo de agosto, pues no vamos a tener concurso de Casapardo, que estaban preguntando mucho, pues lo aclaramos.
Lo que no quita que Casapardo siga funcionando.
Efectivamente, y qué empanadas.
Calla.
En Casa Pardo, en A Coruña, llevamos el restaurante a tu casa. Disfruta de nuestras deliciosas empanadas artesanas y platos preparados con todo el cariño de nuestra cocina. Sabe igual de rico que comer fuera, pero en la comodidad de tu hogar. Casa Pardo, tres locales en el corazón de A Coruña, Novoa Santos, Padre Feijó y en el Mercado de San Agustín. Lleva a tu mesa las recetas de Casa Pardo.
Oye, Silvia, nos quedamos en Casapardo y es que no sabes a quién tengo al otro lado del teléfono. Precisamente a la que fue el alma, la que es el alma de uno de los restaurantes históricos de nuestra ciudad, como es Casapardo, ahora transformado, y que bueno, que trajo los grandes éxitos culinarios a nuestra ciudad. Primera estrella Michelin.
Primera estrella
a nivel
Michelin.
Histórico, bueno, pues eso, una de las
abre
grandes.
Abre la puerta, sí.
Una de las grandes, que precisamente va a hablar, por supuesto, de cocina, pero en el marco de la Feria del Libro, porque hay que darle a todo, no solamente al fogón, sino también a la tecla. Ana Gago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, vas a estar este domingo en la Feria del Libro, en la carpa de la Feria del Libro, a las 7 de la tarde, muy bien acompañada, porque vas a estar con tu hijo Eduardo, vas a estar con Ana Cancela, la coordinadora del libro del que vamos a hablar ahora, y con Laura Rodríguez, que es la editora de Hércules de Ediciones, colaboradora de esta casa también, y presentando un libro que se llama De Madres a Hijas, Recetas para no Olvidar. ¿Qué es exactamente este libro? ¿Cómo surgió la idea de juntar a cocineras de primer orden e intentar meter ahí un poquito de tradición culinaria?
Pues mira, este libro empezó hace aproximadamente 2 años. Una de las cocineras grandes que hubo en Galicia, que es Manicha
Bermúdez,
uh-huh, del restaurante Rotilio, me propuso participar en este proyecto que me pareció tan bonito, que recoge historias de madres de cocina de toda la vida y de madres a hijas. Uh-huh. El título no se asemeja a mí mucho porque mi madre no era cocinera ni nada teníamos que ver con la hostelería. Pero al casarme con Eduardo Pardo, uh-huh, pues surgió la chispa y ahí empezamos a hacer cosas. Y el libro, pues bueno, recoge muchísimas recetas de tradición, de ahora mismo. Bueno, es un libro muy bonito, sí.
Es decir, hay recetas tradicionales, pero también hay recetas revolucionarias de cocina, sí, moderna, ¿sí?
Sí, fue las recetas van desde las tradicionales de todo, y nosotros fuimos creciendo con el tiempo, y según fuimos creciendo la cocina, pues así fuimos reflejando las recetas nuevas que nosotros hacíamos, claro.
Vamos a poder encontrar ahí una receta de una caldeirada de rape como las que se hacían en Casa Pardo o de las empanadas de Casa Pardo. ¿Se pueden encontrar recetas que después se pueden llevar a casa realmente, o es un libro para profesionales?
No, es un libro para amas de casa.
Sí.
Es un libro para amas de casa, sí. Y hay recetas que, bueno, que a lo mejor no se pueden hacer en casa. Pero sí, por ejemplo, yo nunca quito de ningún libro, porque fue la insignia buque de Casa Pardo, uh-huh, la caldeirada de rape. En claro. en este libro está la caldeirada de rape, quiere decir. Pero luego, claro, hay otras cosas, ¿sabes? Que ya son, bueno, distintas. Pero claro, la cocina va, el mundo va evolucionando, y la cocina también desde las recetas antiguas de las nuestras madres y seguramente que de las abuelas, pues fue, claro, fue creciendo según va evolucionando la vida.
Oye, y Ana, ¿cuál es el secreto? Porque una caldeirada, al fin y al cabo, en Galicia se pueden comer caldeiradas en todos lados, pero la caldeirada de rape de Casa Pardo era algo ontológico, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde estaba la diferencia? Es decir, ¿cuál es el secreto para hacer que una receta sea magistral y que la de al lado, que se supone que sigue las mismas directrices, pues esté rica sin más?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Esta caldeirada de rape, sí, se la enseñó a hacer un marinero, porque sabes que Casa Pardo, aparte de ser casa de comidas, sí, antiguamente, también era proveedora de buques de, uh-huh, pesca. Y Casa Pardo comían cantidad, bueno, todo lo relacionado con el mar, el muelle, los marineros, uh-huh, los armadores, todo esto. Qué Pero un marinero, cocinero de un barco, se la enseñó a hacer a mi suegra.
Anda.
Y lo principal de la caldeirada, aparte de la materia prima, por supuesto, ahí ya no lo podemos, claro, dudar, el rape, la patata, todo esto, es la ajada. La ajada, esta que hacía mi suegra, que hice yo, y que ahora hace Eduardo, que es la que vende embotellada, uh-huh, en la hacienda.
Sí, sí.
Eso, el pimentón, el aceite, el mimo, el cariño, eso no puede, el mimo y el cariño no puede faltar en la cocina. Si te falta eso, te falta todo.
Y sobre todo que no se queme el ajo y el pimentón, porque hay caldeiradas, claro, por el mundo adelante, claro, que todo, ves que dice, es que un segundito menos, hombre.
Que es muy fácil, no, que se,
sí,
queme.
Es muy fácil,
claro,
que se queme.
Es muy fácil.
No, todo tiene su puntito, ¿sabes? Claro. Y eso también nos lo va dando también a nosotros, a los cocineros, nos los va dando el tiempo. Y muchas que has hecho anteriormente. Pero sí, el punto del aceite, cuando está caliente con los ajos, el apartarlo, la temperatura, cuando echas el pimentón, claro, ahí está también la magia de la cocina, ¿sabes? Pero eso te lo da, así que llevas, no sé, a mí no me lo dio porque a mí ya me lo enseñaron, pero cuando no estás en casa y una madre de casa quiere hacer eso, eso se lo va a dar tiempo, pues un día le sale más quemado, otro día tal, pero al tercer día o cuarto dice, esta es la manera de hacerlo.
Bueno, Ana,
y,
no,
y
Eso es lo que diferencia. Dime. Al final una abuela, ¿no?, de las que estamos hablando, también de una persona igual más joven que empieza a cocinar y que todavía, exacto, tiene que hacer esa prueba de error para que, claro, algún día, dentro de 20 años, le salga mínimamente parecido al de la abuela.
Claro, claro. Pero eso pasa con todo, ¿no?
Exactamente.
Con todas las cosas, claro. Pues un peluquero el primer día que corta el pelo no te lo corta bien, o él dice que no está bien, pero va pasando y la práctica te va dando todo esto.
Total, claro, absolutamente. Pues hoy pues vamos a aprovecharnos, vamos a hacernos con este maravilloso libro de Madres a Hijas, Recetas para no olvidar. Aparte es un libro editado por Hércules Ediciones, que ya sabemos que precisamente le pone el mismo cariño que metéis vosotras a la cocina, pues le meten ese cariño a la edición. Siempre son unos libros fantásticamente editados, son una auténtica gozada. Y es de estos libros que se convierten en una especie de Biblia que uno tiene ahí en el armarito de la cocina y que, oye, los sacas y, vale, a la primera no, pero a la segunda o la tercera ya sale perfectamente esas recetas maravillosas, recetas para no olvidar, que podemos encontrar en este libro que se presenta, recordamos, el domingo a las 7 de la tarde en la carpa de la Feira del Libro, de la Feria del Libro, donde va a estar, como decíamos, la editora Laura Rodríguez, la coordinadora de la obra Ana Cancela, y, por supuesto, también Ana Gago y Eduardo Pardo, pues aportando también sabor a esta presentación. Ana, que muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito aquí en Radio Voz y un abrazo muy fuerte.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por darle un poco de vida al libro y que la gente no se pierda lo que el domingo vamos a hacer en la Feria del Libro.
Ahí estaremos.
Que no se lo pierdan.
Ahí estaremos y después te pasaremos si ha funcionado o no. Si la receta funciona o no, ya te lo haremos llegar.
Ana, se me ha quemado el pimentón, a ver qué hago.
Claro, exacto.
Bueno,
Ana, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
12 y 50 minutos. Cosas ricas, hablar de cosas ricas a estas horas ya me caché la mar. Bueno, continuamos aquí la sintonía de Radio Voz.
De agosto en Ocampo la Festa en Arteixo, ven a cantar y bailar a O Gran Guateque con Fórmula Quinta, Pablo Abraida y Miki, los guateques de siempre, con sus canciones más conocidas en una noche inolvidable. A las 10 de la noche comenzará este guateque y te esperamos. Entrada gratuita. Eva María, La Fiesta de Blas, Cuéntame, Gavilano, Paloma o Enséñame a Cantar. Patrocinan Xacobeo y Turismo de Galicia. 1 de agosto en Arteixo. Conciertos Do Xacobeo.
Parrillada Buenos Aires, Coruña. Entrantes variados y pescados. Especialidad en carnes a la brasa y chuletones de ternera, vaca o buey. Exquisita atención familiar desde 1985. Parking gratuito. Cerramos los lunes por la tarde y los martes y miércoles todo el día, excepto festivos. Parrillada Buenos Aires, Coruña, en calle San Leandro 5, zona Ronda de Nelle con Avenida de Finisterre, a Coruña. Reservas en el 981-2498-30.
Silvia, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Te cuento, porque los tenemos abandonados,
sí,
normal.
Sí, así que... Y sin embargo sigue funcionando, el WhatsApp no se ha ido de vacaciones, ¿eh?
Hombre,
el 647-002900 sigue activo,
hombre,
24 horas al día.
Aquí, nosotros dándole al palique, ya te tocará, ¿eh? Estamos aquí dándole al palique y los oyentes, 1 de agosto, yéndose de vacaciones y sintonizando Radio Voz o cogiéndolo en la aplicación, si es que están en carretera, y nosotros aquí sin hacerles caso. Esto no puede ser. Están escribiendo, por ejemplo, Fer nos dice ahora, hombre, amas de casa y amos de casa, ¿no? Que a mí también me gusta cocinar.
Sí, hombre, amas de casa es el genérico.
Total.
A veces utiliza el genérico con el masculino, con el neutro masculino, ¿no? Bueno, pues igual.
Personas que,
se dice... que
se dediquen a las tareas del hogar.
Exactamente.
Pero dice, tienen aquí un libro maravilloso.
Desde que el hombre es hombre, no nos referimos al hombre, sino que es el ser humano, ¿no? Pero el hombre como genérico. Bueno, en este caso amas de casa es el genérico de amas y amos de casa.
Bueno, pues que es un libro maravilloso, el de Ana Gago, de Casa Pardo, para amas de casa, amos de casa, y quien no sea de casa, de todo el mundo, a cualquiera que le guste cocinar, o al que no le guste pero quiera aprender, que también es importante, ¿no? Después, otras cositas que nos dicen los oyentes, te están dando mucho la bienvenida.
Hombre, pues hombre, se agradece.
Se echaban de menos. Mira, por ejemplo,
que no es fácil volver de vacaciones, ¿eh?
¿Por qué?
Que no es fácil. Irse sí, si pero volver no es nada fácil.
Pero yo te he recibido con los brazos abiertos, ¿eh?
Sí, eso sí, eso está bien, pero bueno.
Otra cosa es que tú vinieses con ellos cruzados, ¿no? Como camisa de fuerza.
Con la guardia levantada.
Claro, con la guardia levantada. Por ejemplo, también nos dice José Luis. Hola, equipazo, buenos días. Ya se me hacía larga la mañana. Bienvenido, Fernando. Pues nada, disfrutar de la mañana, que nos tendréis preparada, y desearos un buen fin de semana. Muchísimas gracias, José Luis, que con mensajes así también da gusto empezar el programa. Y otras cositas, por ejemplo, Luis también nos dice la bienvenida a Fernando y hace algunas observaciones. Por ejemplo, sobre el tema de motoristas, ¿no? Se pregunta, ¿alguien ha visto un motorista respetar la línea continua del túnel de Juana de Vega? Todos van por el carril izquierdo y se saltan esa línea para subir al paseo. Y ni se te ocurra pitar, que se cabrean. Así nos va. Bueno, entiendo que esto es un ejemplo como cualquier otro, bueno, pues otra infracción, ¿no?, que se pueda cometer. Tengo que decir aquí, Luis, esto ya es mi opinión personal, que tanto podríamos aplicar esto a los motoristas como a los que circulan con coche, ¿eh? Porque esto de poner el intermitente o no ponerlo directamente es una cosa que lo hemos hablado aquí en el programa hace unas semanas o unos días con Portavales. Ojo, atención, está bien usar el intermitente, pero el intermitente es para avisar que te cambias cuando puedes, no para pegar
derecho,
un volantazo.
Exactamente, no te da derecho, en plan, puse intermitente, allí voy.
Ah, no, yo te avisé. No, va así la cosa, o sea, que también tenemos lo nuestro, ¿no?, los que también conducimos. Y, hombre, también hay días más tontos que otros, que eso siempre es entendible. Hay días en los que estás más pensando en otras cosas que en otras, pero bueno, siempre intentando circular con... Nada, pues como se debe, ¿no? Más mensajitos que nos llegan, eso, de bienvenida, y que, bueno, pues oye, que es importante también, bueno, pues volver de vacaciones y que se te acabó el chollo, básicamente, que tienes que volver.
No,
y
el
que
chollo ya está. El chollo me empieza hoy.
Y ya, que bienvenido, que mucho ánimo y que... Que te toca trabajar el mes de agosto.
¿Qué es lo que hay?
¿Qué es lo que hay? Es que tampoco... ¿Qué vas a tenerles aquí, escribiéndonos al WhatsApp del programa, al 647-00-2900, que nos pueden seguir contando cositas, de todo lo que va pasando y...
Siempre he dicho que volver de vacaciones de julio y tener que enfrentarme al mes de agosto, hacer el programa el mes de agosto, es una bendición, es una suerte. En serio, me da muchísima pena los que vuelven y se encuentran con septiembre. ¿Tú sabes lo que es volver y ver agosto que, oye, pues que esta noche toca bayuca,
sí,
que
no sé qué tal,
y que lo vas llevando así? Los que vuelven y septiembre, y para colmo, baja las temperaturas y se ponen a llover. Y de eso sí que me dan pena. O sea, de vacaciones en agosto...
¿Me estás intentando minar la moral antes de mis vacaciones? ¿Es lo que estás tratando de hacer?
Mira, mal de muchos, consuelo... pues mira, encuentro yo consuelo, me agarro lo que sea.
Bueno, vale,
pero
te lo
que
permito.
Sí. No, al revés, lo que estoy diciendo es eso, que muchas gracias a todos, pero que en efecto volver de vacaciones y enfrentarte a trabajar en agosto, es como... Lo de la depresión posvacacional queda reducida a la mitad, digamos, o a un tercio incluso, me atrevería a decir. Continuamos, seguimos. Oye, déjame hablar, porque tengo un invitado, porque en estos momentos se está inaugurando la Feria del Libro. Se está inaugurando desde hace unos minutos, está abriendo ya sus puertas una Feria del Libro que tiene que convivir con las obras del Cantón y demás, pero que bueno, que hay reubicada y un poquito así a lo mejor más apretadita, nos va a traer un montón de sorpresas, como por ejemplo la presentación de un querido amigo y compañero de una nueva novela, de un nuevo libro. La presenta mañana a las 7 de la tarde en la caseta de la librería Pedreira, y estamos hablando de Bardofildo, y cuyo autor es Carlos López. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Carlos López, compañero nuestro de La Voz de Galicia, es la mitad de Pinto y Chinto, es Chinto, y que ahora nos vienes con una novela. ¿De qué va Bardofildo? Cuéntanos, porque claro, de Carlos te puedes esperar cualquier cosa, desde humor gráfico hasta el libros infantiles, que hace poco hablamos de un libro infantil. En este caso, Bardofildo, ¿qué es?
Bueno, pues se trata de una novela llena de humor, como casi todo lo que hago, ¿no? No, yo no puedo sustraerme a hacer cosas humorísticas, ¿no? Va un poco en mis genes. Es una novela de sobre un personaje que se llama Bardofildo, y entonces que es un auténtico desastre en todo lo que emprende, ¿no? Cualquier actividad, cualquier oficio que emprende, pues le va fatal. Entonces, pues la novela trata de la sucesión de los innumerables oficios, profesiones a los que se dedica y en los que, bueno, pues comete errores graciosísimos. Y entonces, bueno, me reservo el final Al final sí que tiene un final, yo creo que divertido e inesperado, que no voy a desvelar, claro, pero bueno, se trata de ir viendo todo ese periplo del personaje, un fracasado total, hasta que bueno, al final pues se redime un poquito.
¿Está basado en hechos reales? ¿Es autobiográfico, Carlos, o cómo va esto?
No, aunque bueno, siempre que escribes siempre pones algo de tu vida, algo de lo que te ha pasado, de lo que has vivido, eso es inevitable, ¿no? Yo a este personaje sí que le cogí cariño a medida que iba escribiendo sobre él, porque hombre, el pobre, ya te digo, iba de mal en peor, y entonces bueno, pero te diviertes mucho con él.
Oye, ¿a quién está dirigido? ¿Estamos hablando de literatura juvenil o...?
Sí, 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 yo creo que es una novela así para una novela juvenil, pero que cualquier, o sea, un adulto puede disfrutarla perfectamente, ¿no? No es para el público infantil, ¿no? Incluso en las obras que hago, yo siempre digo que incluso en las obras que hago para niños, pues intento que un adulto disfrute, ¿no?
Claro.
O sea, un adulto puede disfrutar perfectamente de una obra infantil si tiene ingenio, si está bien escrita, si es divertida. Y yo creo que con esto, pues que también espero haberlo conseguido, creo que un adulto puede disfrutarla perfectamente.
Bueno, Carlos, y una cosa, que Bardofildo realmente tanto podría ser un chaval de 18 años que esté pensando que va a estudiar y que le está saliendo todo mal en su mundo, como otro de 20.